Bienvenidos a Latidos de Igualdad, un espacio de radio donde las voces de justicia, libertad y dignidad resuenan con fuerza.
Saludos a todas y todos, le habla Celina y en nuestro control nuestro amigo Melvin, como siempre. Colaboradora de este programa, como les dije anteriormente, mi nombre es Celina, programa de Latidos de Igualdad, transmitido por la emisora online en La Buena Radio. Hoy estaremos conversando con nuestra invitada Marta Camacho, una de las tantas mujeres inmigrantes que han llegado a este país, sobre todo en Cataluña. Marta Camacho es colombiana. Marta colombiana me hace recordar a mi gente, a mi familia, porque yo soy colombo-venezolana y bueno, te amo Colombia como amar también mi país, como Venezuela. Hoy nos contará Marta en este tema lo que ha padecido no solo como inmigrante y también como mujer, y nos referimos a la discriminación al acceso de la vivienda, ¿okay? Lo que le llamamos hoy en día la discriminación inmobiliaria, ¿no? Podemos decir que es así, lo que sí sabemos, aunque es una manera muy sutil que se está viviendo, que es lo más doloroso porque se disfraza como que si no existe, pero existe. Entonces, bueno, nada, para eso vamos a hablar un poco con Marta de cómo ha sido el rechazo frontal de algunas cosas en la manera del alquiler, cómo padecemos nosotros sutilmente este tipo de discriminación y el tipo de abuso, de la forma abusiva que se nos presenta. Esto se puede presentar a título personal, porque una persona tiene su vivienda y quiere alquilarla, o se puede presentar también con inmobiliarias. Eso puede pasar en... Aunque sabemos que este tipo de cosas son prejuicios, muchas veces prejuicios, porque lo contaba Marta, que lo va a contar más adelante, aunque tú tengas las condiciones económicas, igualito, parece esto. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Marta, pero antes de entrar en este tema, me gustaría que, para que ustedes conozcan a esta hermosa mujer, una mujer valiente y luchadora, como todas, nos hable un poquito cuánto tiempo tiene Marta acá, cómo ha sido su proceso de integración, su proceso de avance. Sé que no tiene ya un año, entonces, bueno, es interesante que las mujeres y los hombres inmigrantes que la están escuchando tomemos esta experiencia de vida de nuestra amiga Marta Camacho. Bienvenida, Marta.
Gracias, Celina. Encantada de contar mi experiencia, de transmitir mis vivencias y sobre todo de aportar un poco para todas estas personas que a lo mejor tienen dificultades a la hora de alquilar, que lo hablaremos más adelante. Bueno, Marta llegó hace 24 años. Uh-huh. Llegué en marzo del 2001. Realmente eran épocas diferentes.
Ajá.
Tengo que decirte que hace 24 años era mucho más fácil conseguir una vivienda sin documentos. El precio del alquiler era mucho mejor y no sé por qué, pero había un poco más de confianza en esa época. Yo lo sentí así en cuanto a nosotros los inmigrantes. Pude salir adelante trabajando en algunas cosas y con el apoyo de alguna persona de aquí mismo de la región que nos brindó su confianza y nos brindó su ayuda, ¿no? Entonces, nada.
24 años.
Marta. 24 años, que se dice muy pronto.
Sí, 24 años. Yo que llevo dos, yo siento que llevo como 50.
Pero bueno, son 24 años de vivencias, de experiencias, de todo.
La integración acá en Cataluña. Desde que llegaste aquí en Cataluña.
Siempre llegué. Okay. Llegué derecho a Gerona y me quedé en Gerona. Uh-huh. Y bueno, en su momento sí es verdad que siempre te vas a encontrar con alguna persona que bueno, es que el catalán. Tienes uh-huh. que hablar catalán porque estás uh-huh. en Cataluña, ¿no? Al comienzo es muy difícil porque, claro, se manejaba más ese idioma. Ahora es verdad que el castellano también se habla y todo, uh-huh. pero no dejan de haber personas que siempre te lo ponen difícil. Uh-huh. Pero por otro lado, también hay buenas personas y hay personas que te acogen, que te acogen, que empatizan con tu situación y que te brindan a lo mejor un espacio de convivencia bueno, un espacio de integración. Y a mí no se me hizo difícil, la verdad. Tuve personas que me apoyaron siempre, que me tendieron la mano de aquí y que siempre he estado muy agradecidas con esas personas. Entonces,
que parece que no existieran, porque suele pasar que también nosotros traemos nuestros prejuicios.
Sí, sí, también. Pero no, en mi caso yo tengo que decir que en esa época pude encontrar una mano amiga que me pudiera ayudar a salir adelante y me guiara un poquito por cómo es Cataluña, es España y estas cosas, ¿no? Que siempre llegas un poquito perdido porque no es tu país. Claro. Las costumbres son muy diferentes, el tema de la alimentación, de la comida, pero no, afortunadamente me integré bien, pude hacer amigas, compañeras, luego ya al cabo de 2-3 años que pude hacer los documentos, ya pude empezar a trabajar. Y entonces eso te permite abrir más caminos, abrir más horizontes e interactuar más y socializarte más con personas de aquí. Y entonces en ese sentido, pues yo tengo que ser agradecida.
Así es, Marta.
En ese momento yo tengo que ser muy agradecida.
Claro, claro, empezaste a trabajar de una manera formal, ¿no? Sí, legal. Porque antes legal. Igual tú estabas trabajando. No,
bueno, alguna limpieza de escaleras, claro, alguna cosa y poca cosa más, ¿no? Alguna ayuda en algún bar,
claro,
pero siempre sin documentación. Y al cabo de 3 años, cuando ya pude formalizar mi situación, afortunadamente, pues ya pude empezar a trabajar. Primero trabajé en Carrefour, luego trabajaba con una agencia de trabajo temporal, y hasta que por fin luego encontré el trabajo en el supermercado donde ya llevo 19 años trabajando.
Imagínate tú. ¡Qué bien! Vale, me alegra verte, sí. Una latina emprendedora que tenga tantos años ya de experiencia y una formalidad en una empresa de mercado. ¡Qué bien, qué bien! Eso te permite también de generarte mucha estabilidad, tanto sí, económica como...
Tanto a mí como a mi familia.
Exacto.
Porque eso también me ha permitido ayudar a familiares míos a que puedan venir y abrir también horizontes, empezar una nueva vida, que al comienzo es muy difícil, porque yo siempre le digo a todo el que quiera venir, es difícil dejar tu país, tu familia, tus cosas, pero después vas a ver cuando ya tengas documentación, que puedas trabajar y es tener una estabilidad. Sí, la tierra siempre jala, porque siempre va a tirar la tierra. Sí. Pero como está todo ahora, la tranquilidad y la oportunidad de empleo para sacar nuestras familias adelante, entonces hace mucho y pesan un poco más.
Sí, sí. Entonces, sobre todo en nuestros países.
Exactamente.
Que lleno de tanta riqueza, estamos ahorita en estas situaciones circunstanciales. Decimos circunstanciales.
Esperemos
porque que todo puede ser para siempre como tal. Marta, cuando llegaste con tu familia completa o llegaste...
Llegué sola.
Sola, como muchas.
Sola, llegué sola. Llegué sola, solo conocí un par de amigas, me hice amiga de un par de chicas que eran de Pereira y de Tuluá, cercanas a mi tierra, que fueron las que, y luego ya fui las que me apoyaron, me ayudaron también en su momento, nos apoyamos mutuamente. Y luego ya es verdad que ya luego fui haciendo más amistades, luego empecé a estudiar en la Revlon, que en esa época había una academia de la Revlon y empecé a aprender peluquería. Entonces eso me sirvió también para hacer más amistades de aquí y para hacer un poco más de relación social y conocer otra gente diferente.
Qué bien, Marta. De verdad te felicito que hayas podido avanzar así. Bueno, eres el ejemplo para muchas que te escuchan.
Bueno, esperemos. Y no es fácil, pero se puede.
Claro.
Se puede. Y esa es la voz que hay que transmitir. Hay que hacer las cosas bien y sobre todo tenemos que respetar. Porque claro, si tú vienes a otra cultura, a otro país, hay que respetar. Nosotros nos tenemos que integrar a esta nueva cultura. Tenemos que tener un intercambio sociocultural, pero tiene que ser mutuo. No podemos pretender también que las personas que están aquí, ¿no? Sí.
Sí. Que nosotros vengamos a imponer.
A imponer.
Solo la nuestra.
Exactamente, no. Tiene que haber un intercambio. Claro. Tiene que haber un intercambio. Yo conozco, tú conoces. Y yo creo que cuando todo esto suceda, cuando haya más intercambio sociocultural entre los migrantes y las personas de aquí, yo creo que las cosas pueden mejorar.
Eso son lo que le llamamos nosotros el intercambio de saberes.
Sí.
Porque es el saber que trae un inmigrante y que, bueno, un inmigrante que tiene una visión integral de aprender, abierto a nuevas culturas, a nuevos conocimientos, y que los de aquí, yo, por experiencia propia, se ve que la gente de aquí le encanta las culturas nuevas. Entonces, pero eso sí, con respeto, sin imposición.
Siempre desde el respeto.
Claro, siempre que sí. Bueno, mi amiga Marta, ahora vamos a hablar un poquito de este tema que es muy delicado, porque es una situación, una circunstancia, vamos a decir circunstancia porque tenemos la esperanza que algún día tiene que pasar y las condiciones tienen que mejorar, como es el tema de la vivienda. No es lo mismo, aunque el tema de la vivienda lo padecen todas y muchos y muchas, pero ser inmigrante lo padecemos un poco más.
Claro que sí.
Para no decir, para no victimizarnos tanto, pero ser inmigrante con el tema de la vivienda es muy duro, porque hay un tema, como decíamos en tras cámara, muy disfrazado de sutilidad, de que no hay discriminación con esto, no sé qué. Claro, a veces son las consecuencias de muchas malas acciones de otros, pero no podemos
pagar todo.
Entonces, pagar todo. Háblanos de esa experiencia. Sé que la pasaste muy mal.
Sí, el año pasado.
Cuéntanos qué te pasó, Marta.
Mira, Celina, yo siempre he vivido de alquiler, ¿no? Y porque, bueno, por circunstancias de la vida, en su momento no quise optar a una hipoteca porque no tenía el conocimiento, no tenía de pronto, ¿no?, quien me guiara, o las cosas estaban muy difíciles cuando la crisis del 2008, y preferí mejor seguir de alquiler, ¿no? Uh-huh. Porque en su momento no había tanto inconveniente para alquilar.
¿En ese entonces?
En ese entonces.
¿Estamos hablando de qué año?
Estoy hablando de hace 15, 20 años atrás. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que yo ya llevaba 15 años viviendo de alquiler en una vivienda de unos señores de Llagostera. El año pasado me encuentro con que el piso lo venden. Así, me mandaron un burofax de la noche a la mañana que yo tenía que desalojar el piso en 29 días.
¿Contigo adentro?
Sí, sí, con mi familia. Y nada, pero ¿cómo es esto? Después de 15 años sin faltar, sin pagar cumplidamente. Cuando sí es verdad que 2 años antes se me había dicho, bueno, queremos vender el piso, pero no te preocupes porque van a ser unos inversores. Uh-huh. Tú de ahí no vas a salir, tú vas a seguir como arrendataria. Uh-huh. Bueno, no hay ningún problema. De golpe y porrazo, cuando yo ya he dejado entrar a algunas personas a mi casa a ver el piso, porque el piso lo vendían, entonces me dice el señor que estaba al cargo del piso, bueno, es que los que lo van a comprar lo necesitan. Digo, bueno, pero eso no era lo que tú me habías transmitido. Uh-huh. Me has dicho que eran unos inversores. No, pero ahora lo necesitan y tienes que desalojarlo. Como comprenderás, yo me tengo que asesorar de un abogado porque ya llevo 15 años viviendo ahí. El abogado me dice, no, tú todavía tienes medio año por delante de contrato. ¿Vale? Empiezo a buscar. ¿Cuál es mi sorpresa, Celina, al encontrarme yo las inmobiliarias, los portales inmobiliarios? Yo me bajé todas las aplicaciones habidas y por haber. Toqué muchas puertas de muchas inmobiliarias. Y me encontré con un racismo disfrazado.
Ok, vamos a detenernos allí. Vamos a hacer un corte en este momento y en el segundo corte vamos a profundizar de ese racismo disfrazado. Ya regresamos.
Put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me, no, oh, 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 baby, gon' give me your lo, 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 lo. Give me your lo, 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 lo
situation, I go use the telamelo. Finally, I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. Who you gonna phone for? Mm-hmm. When you know I come for? Mm-hmm. Then I start to feel a bum bum. Mm-hmm. But she dey give me small small. Mm-hmm. I know, say she sabi pass it down one one. Mm-hmm. But she feeling insecure, cause her friends go dey go my light chain go. Mm-hmm. Go dey go my light chain go.
Y continuamos con Marta. Continuamos en este segundo segmento. Te damos nuevamente la bienvenida, Marta. En el primer segmento nos hablabas de ese racismo disfrazado. Y qué difícil, ¿no? Porque un racismo disfrazado y que muchas de nuestras mujeres valientes están padeciendo esa discriminación inmobiliaria. Que no es fácil porque somos madre de familia, a veces algunas tienen compañía, pero otras no, otras están solas luchando la vida. ¿Es un racismo disfrazado de qué? ¿Cómo lo ve Marta?
Mira, te cuento mi experiencia personal. Yo fui a muchas inmobiliarias. Cuando yo llamaba o cuando yo iba, yo mandaba por correo electrónico, me daban hora para la cinta y cuando ya yo llegaba, yo no hablo el catalán, lo entiendo pero no lo hablo. Si tú cuando hablas conmigo notas perfectamente que yo no soy de aquí. Entonces luego me ponían muchas trabas a la hora de darme una cita, a la hora de darme una visita, que si la solvencia económica, en mi familia sumamos más de 4,000 euros al mes, pues siempre necesitaban más solvencia económica. Cuando no, era que los propietarios me lo dijeron literalmente en varias inmobiliarias. Los propietarios no quieren extranjeros, no quieren emigrantes.
Lo dijeron
así,
frontal,
tal cual. En un par de inmobiliarias me lo dijeron, así tal cual. Sin siquiera darme la oportunidad de enviar mi documentación, de que de pronto tener una cita con los propietarios o con algo que me conocieran, que me vieran.
¿Y te dieron las razones por qué no querían extranjeros?
No, simplemente no quieren propietarios. Hay otros que te dicen, tú ves el anuncio, mandas documentación, mandas todo, y cuando llegas, no es que ya está alquilado. O sea, no te dan oportunidad. Pero para nada, Celina. Yo la pasé muy mal. Encima, hubo un día que hubo una chica de una agencia muy conocida, uh-huh, aquí de Emily Gray, que tuve una cita para ver un apartamento y fui con mi sobrina, que mi sobrina, ella es delgada, morena, del pelo muy rizado, muy, muy caribeña. Uh-huh. Y habían dos parejas más para la misma cita, para mirar el apartamento, el piso que se estaba alquilando. Mira, Celina, nos ignoró totalmente a mi sobrina y a mí. Solo se refería, solo hablaba en su lengua y se refería a las otras dos parejas. Una pareja de chicos de aquí y un señor y su hija que también eran de aquí. Nosotras éramos las únicas dos extranjeras. Y yo me sentí fatal. Me sentí ninguneada, me sentí...
abusada.
Sí.
Es una forma de abuso también.
Sí, me sentí muy mal. Ella hizo la visita y al finalizar con las otras dos parejas se dirige a mí y me pregunta que yo qué quería. Entonces mi sobrina, como ella llegó desde los 2 años y habla perfectamente el catalán, se dirige a ella en catalán y le dice que nosotros también íbamos a la visita, que nosotras también estábamos ahí para que ella nos explicara las condiciones, nos enseñara el apartamento y nos dijera qué requisitos tendríamos que enviar para optar para ese alquiler. Bueno, que si teníamos DNI. Sí, tenemos DNI. Que si teníamos contrato fijo. Sí, tenemos contrato fijo indefinido. Claro que sí. Mi sobrina le hablaba en catalán. Entonces, luego dice, bueno, enviarme todo por correo electrónico, enviarlo a la agencia y ya lo estudiaremos. Cuando con las otras personas se había detenido, a explicarles perfectamente, a hablar con ellos, a nosotros ni siquiera nos tuvo en cuenta. Entonces yo me vine para la agencia a quejarme. Yo me vine para la agencia llorando de la impotencia, de la rabia y la frustración que sentí en ese momento. Porque yo vi perfectamente que ella no nos los enseñaba porque ella veía perfectamente que nosotros no éramos de aquí.
De una forma descarada. Qué triste, ¿no? Qué triste este tipo de cosas que también no debería suceder, porque el tema de la vivienda no es solo un sitio que almacenamos nuestras cosas, nuestras pertenencias personales. También es un uso exclusivo para las cosas más internas de nosotros.
Y que todos tenemos derecho a una vivienda.
Sí, que todos tenemos nuestro derecho a una vivienda. De hecho, la Constitución española recoge en el artículo 47 el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Aunque esto es constitucionalmente ley, desafortunadamente esto no se está aplicando como un derecho fundamental. Entonces, ¿en manos de quién está que te haga valer ese derecho? Aquellas personas que sé que, como lo dije anteriormente, sé que de repente son consecuencias de algunos malos comportamientos, pero no todos podemos meternos en el mismo saco porque es algo muy injusto, ¿no? Tú reunías en ese momento las condiciones.
Condiciones necesarias. Uh-huh. Y me encuentro con que te ponen cláusulas abusivas como para que tú no llegues a alcanzar, por algún lado te tienen que decir que no, ¿sabes? Cuando no te piden 3 fianzas, cuando no te piden una cantidad de cosas, que es que tú dices, a ver, primero enséñame el piso, que si ya me gusta, yo te enviaré la documentación que haga falta y que necesites. Pero no me pidas de plano una documentación cuando no me has enseñado ni siquiera el piso, que no sé si me va a gustar.
Y que la otra persona tampoco se lo estaba pidiendo.
Claro, entonces pasa mucho esto. Es como un trato vejatorio. No puedo decir que de todas las personas, porque gracias a Dios a día de hoy pude encontrar una persona que confió en mí.
Pero fíjate allí. Vamos a hacer un poquito hincapié en esto. Sí, ¿cómo este tipo de actuaciones, si supieran este tipo de funcionarios, sus actuaciones, cómo afecta la vida emocional y psicológica familiar? Me gustaría que hablaras un poco de eso, porque sé que esa situación se pasó a ti, pero lo que te afectó emocionalmente, o sea, hay que detener un poco, porque es que te trae consecuencias muy duras, ¿no?
Sí. Yo estuve 9 meses con una ansiedad. Yo lloraba día sí, día también. Aparte, también soy una persona que todas las cosas me afectan, ¿no? Pero yo ya me veía en la calle, Celina.
Bienvenida a nuestro club.
Yo me veía en la calle con mi hija, con mis cosas. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo a lo mejor salía de mi casa con alguna esperanza. Mira, hoy voy para esta inmobiliaria que anoche vi en el portal que tienen tantos pisos, ¿no? Que se ajustaban de pronto a lo que yo necesitaba. Porque también te digo, los precios están totalmente desorbitados. Entonces, ahora, lo que se ajustaba un poco a mis necesidades, y yo salía esperanzada. Y cuando llegaba, yo llegaba a mi casa desolada, llorando, con ansiedad, con frustración, con impotencia. Mi niña me tenía que ver llorando, mi esposo. Porque muchas veces es que, no, ya está alquilado. Pero, no, es que vengo a averiguar por un piso. No había dicho yo qué piso. Y ya de plano me decían, es que ya está alquilado.
Es que hablaba. ¿Perdona? Cuando hablaba. Cuando el acentico decía, sí, hey, vamos sí, a cambiar acá la cosa.
Sí, es muy triste. Sí. Es muy triste que estas cosas en pleno siglo XXI sigan pasando. Es muy triste.
El daño que le hacen.
El daño que a las familias. Claro. Mi niña me abrazaba, mamá, ¿qué vamos a hacer? Mamá esto, mamá lo... Yo a todos mis amigos, a todos mis compañeros, el boca a boca que dicen aquí, ¿sabes? No había manera. No había manera. Yo salía esperanzada a esta inmobiliaria, a la otra, y llegaba a mi casa desolada. Y así estuve 9 meses.
¿Y qué poderes públicos pudiste acercarte después para decir, mira, pero quién me ampara? O sea, ¿cómo hago yo? ¿Cómo actúo yo? ¿Hacia dónde tengo que ir? Porque esa es la otra. A veces tenemos tanta desinformación de cómo hacer ese tipo de denuncia que, bueno, que hoy en día está más viva que nunca. Hoy en día está más viva que nunca porque ahora te condicionan a que tienes que vivir en un piso compartido, donde es todavía la situación más terrible.
Más difícil. Entonces, más difícil. Yo en ese momento hubo alguna persona que me dijo que fuera ahí al lado del ayuntamiento, que había algo como, no sé si era un defensor del pueblo o algo de consumo, no sé. Y en su momento fui, toqué esa puerta, pero no me pudieron colaborar. Me dijeron que me buscara un abogado, que me explicara un poco y ya está. No más. Pero realmente, no conozco, no sé de qué ente me puede ayudar o puede ayudar a las demás personas y a muchas de personas que están pasando por estos procesos.
Sí, hay un ente público que se llama Provivienda que ayuda, sistematiza un poco estos casos y hace seguimiento. Claro, también pasa que como somos inmigrantes, tenemos mucho miedo hasta estar en denuncias porque dices una raya más para el tigre, pues, ¿sabes? Entonces no está fácil.
Sí, no, yo pienso que tendría que estar un poco más supervisado, más vigilado, se tendrían que presentar más medios, más información. No sé, creo que falta mucho todavía en este tema.
Sí, sí falta este muchísimo.
Porque ahora la emigración cada vez es más y cada vez nos encontramos los emigrantes con que cada vez es más difícil que accedamos a una vivienda digna.
Sí, y ¿sabes qué es lo más triste, Marta? Aquí en esta conversación tan amena que tenemos, que a veces sabemos que, bueno, que de repente los españoles pueden tener algunos prejuicios culturales con nosotros porque, bueno, tampoco es que todo lo que viene es bueno y viene gente muy buena y gente que, bueno, que hace sí, actuaciones malas, pero sigue siendo minoría. Así como yo puedo decir que hay una minoría de gente española que sí son racistas, xenófobas, que son muy aplica la xenofobia brutal, son minoría. Entonces, partiendo de que de lado y lado hay un poquito de cada cosa, lo más triste para nosotras las inmigrantes es cuando nos sentimos discriminadas y abusadas por nuestra propia gente latina.
Claro que sí.
Que esa es otra historia que se suma a nuestra desgracia.
Eso, ¿no? Tendríamos otro capítulo más para hablar.
Cuando tenemos que vivir alquilada, o sea, se llama una habitación que está subalquilada. O sea, es un horror.
No, eso es lo que está pasando ahora, lo que está viviendo y no sé qué entes gubernamentales tienen que tomar, pero hay que tomar medidas ya con estas cosas.
Claro, porque
esto no puede seguir pasando.
Entonces, como no va a poder seguir pasando, vamos a un corte, porque tenemos esperanza que como este es un país de libre de derechos, o sea, te cumples tus derechos, sé que por algún lado tiene que minimizar esta circunstancia. Entonces ya regresamos con nuestra amiga Marta Camacho.
Me intento avisar que conocerte tal vez no era lo mejor, que eres experta para enamorar y no te importa cuántos caigan por error.
Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas. Y aunque admito que quiero volverte a ver, presiento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes, y cuando das el tuyo es de papel.
Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes. Yo olvido mis presentimientos solo por volverte a ver.
Solo por volverte a ver. Solo por volverte a ver. Podré vivir sin escuchar tu voz, pero tal vez me mate la curiosidad. Puedes negar que imagen entre los dos, sabes la verdad.
Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas. Y aunque admito que quiero volverte a ver, presiento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes, y cuando das el tuyo es de papel. Presiento que serás de esos errores, esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes. Yo olvido mis presentimientos solo por volverte a ver.
Si vienes, que nunca tienes nada que perder.
No, rompiendo corazones te entretienes, y cuando das el tuyo es de papel.
El tuyo es de
siento
papel.
Que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Te siento que te vas y ya no vienes. Yo olvido mis presentimientos solo por volverte a ver.
Bueno, Marta, bienvenida otra vez a este segmento. Ya este es nuestro último segmento que tenemos aquí con Marta. Bueno, la conversación es súper chévere, Marta. De verdad, qué bueno tenerte. Eres una mujer muy linda espiritualmente, llena de emociones que sé que le va a llegar a mucha gente. Bueno, aquí estamos en su programa Latidos de Igualdad. Hoy con el tema, que es muy interesante, sobre la vivienda y la forma sutil de cómo se expresa la discriminación en todas sus distintas facetas hoy en día. Entonces, Marta, ahora vamos a enfocarnos un poco de las cosas positivas, porque siempre, como decimos nosotros, Dios te quita de donde no tienes que estar para ponerte donde tienes que estar, porque siempre donde te quita, Dios te coloca tres bendiciones más. Entonces, ¿qué pasó con Marta después de esa tortura, que ese proceso psicológico que viviste, que a veces uno dice, me quiero devolver para mi país porque coño, no sé qué? Pero bueno, te quedaste luchando. ¿Qué pasó contigo después? ¿Cómo se resolvió de alguna forma ese conflicto, Marta?
Mira, Celina, la última visita que tuve, que te digo que fui totalmente ignorada con mi sobrina por esta comercial de esta inmobiliaria. Cuando salimos de la visita, yo me vine para donde queda la sede de la inmobiliaria y llegué llorando. Llegué llorando, hablé con la recepcionista, le dije que eso no podía ser, que me sentía mal, que me habían tratado muy mal, que me había sentido muy ultrajada, que no podía ser que una comercial hiciera esto. Y estaba yo ahí esperando que llegara la comercial, porque llegué yo primero, cuando me llama una amiga que conozco hace muchísimos años, colombiana, de Pereira. Y me dice, amiguita, ¿dónde está? Ella sabía de mi problema de vivienda, porque lo que te digo, el boca a boca, mi familia, exactamente. Yo se lo había comentado a mis compañeras de trabajo, a mis amigas más cercanas, a todo mundo. Entonces me dice, ¿dónde está, amiguita? En tal parte. Me dijo, vengas inmediatamente para tal inmobiliaria y pregunte por tal persona. Le acaba de entrar un piso. Y yo estaba aquí hablando con él, lo conozco hace muchos años, y va a tener a bien enseñárselo por si le gusta, amiga. Y así fue efectivamente. Mire, entre tantas personas, Celinas, que me habían dado la espalda con el tema inmobiliario, de las inmobiliarias, que yo me había sentido con ese racismo, con esa discriminación, llegué a esta inmobiliaria y me encontré con la sorpresa, lo que tú dices, que Dios siempre te pone en el lugar que es, ¿no? Con un señor súper amable, de aquí, catalán. Sí, pero súper empático. De estas personas que empatizan por la situación, de estas personas muy humilde, muy... Y me dijo, mira, me ha recomendado Julanita de tal, que tú estás buscando vivienda, tengo un piso en tal parte, lo podemos ir a ver. Y ahí ya llevo 9 meses viviendo.
¡Qué bien!
Qué bien. Sin cláusulas abusivas.
Sí, qué bien. ¿Con contrato?
Con contrato indefinido a 5 años, un contrato de 5 años.
¡Qué bien! Te da tranquilidad, por lo menos.
Exactamente, y sobre todo con unas buenas condiciones. Un alquiler que dentro de todo, como están los alquileres, eso sí, me tocó irme para la zona de Sal. Porque yo siempre viví aquí en Gerona, 23 años, imposible encontrar en Gerona. Me tocó trasladarme para la zona de Sal, pero estoy bien, Celina, estoy tranquila, que es lo que yo buscaba, tranquilidad para mí y para los míos.
Una estabilidad.
Una estabilidad y que tengo unas condiciones buenas.
Dignas.
Dignas.
Así es, Marta.
Y una persona que ha confiado en mí, me ha presentado la dueña de su vivienda, me conoce y ha confiado en mí.
Claro, porque tú eres el ejemplo de muchas de nosotras, mujeres inmigrantes y hombres inmigrantes, que sí vamos por el camino del bien, por decirlo así. Cuando menos el bien quiere decir que no todos somos perfectos, pero que si nos gusta la legalidad, que si nos gusta trabajar duro aquí, que vinimos para eso y demostramos eso. Esto es tu ejemplo, Marta. O sea, tú te fuiste y recorriste ese camino gracias a Radio Bemba, que funciona. Funciona muy bien. Hoy en día estás en una vivienda digna, que te respetan tu derecho, gracias a ese señor catalán, que es de esas bendiciones, angelito, que cumple y hace su trabajo correctamente.
Y hace su trabajo, porque es que a veces yo puedo entender que tengan, que estén como así, como a la expectativa, o estén un poco con esa coraza de, claro, ay, un latino, un emigrante, me va a destrozar el piso. No, pero tienen que darnos la posibilidad de pronto de tener esa conversación, de que nos traten un poco, de entregar al menos la documentación con que nos piden, nuestro contrato de empleo, tener un filtro. Es una persona que lleva tantos años aquí, lleva casi 20 años en una empresa, tiene una estabilidad, o sea,
sus antecedentes, porque sus antecedentes entran dentro de ese proceso que va dentro del carril.
Y que claro, te digo que también el señor que compró el piso donde yo vivía también me respetó el último mes y los 2 últimos meses para que yo pudiera estar tranquila dentro de lo que cabe, todo lo que llevaba, para poder pasar mis cosas al otro lugar. Pero me encontré en una situación muy agobiante.
Claro.
Y
claro,
sé que por esa situación está pasando muchas personas, porque tengo familiares que están pasando por esa misma situación.
Que es lo más triste.
Desafortunadamente, a donde vas, no hay pisos, y los pocos que hay están por las nubes y con unas condiciones que pocas personas pueden cumplirlas.
Sí, vale, sí. Marta, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos recomendaría, Marta, a la gente? Bueno, dentro de tus capacidades, porque sé que tú no manejas el tema legal ni todo aquello, pero ¿cómo qué le diríamos a nuestra nuestra gente latina que está pasando por esta situación. ¿Qué diría, Marta?
Yo sobre todo nunca perder la esperanza, porque primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Pero también es verdad que le diría, a ver, si venimos a un país que no es el nuestro, intentemos hacer las cosas bien desde el principio, legalmente. Estar dentro de lo correcto para que todo sea un poco más fácil. Si ya estando dentro de lo correcto y a veces es difícil, imagínate estando por fuera de la ley, ¿no? Entonces, porque también tenemos familiares, luego siguen llegando más gente. Entonces tenemos que hacer camino, también tenemos que mirar eso, ¿no? Ahora, otra cosa, a los entes. Yo es que pediría promover los alquileres accesibles y las viviendas sociales. Yo creo que tendría que haber más inversión en viviendas públicas sociales, con unos alquileres más accesibles, y que hubiera algún órgano que pueda regular que estas viviendas sí lleguen a las personas que son vulnerables y a la cantidad de inmigrantes que tienen esta demanda de vivienda.
Sobre todo esas mujeres que venimos con familias y todo esto, y que, bueno, no la están pasando nada bien.
Y sobre todo a las asociaciones latinas, las personas que trabajan desde una asociación para de pronto que promuevan un poco la interacción cultural entre las personas de aquí y las personas migrantes. Que puedan conocer un poco también más de nosotros, que no estén con ese recelo, con esa pared que ponen a veces, claro, no es que ese migrante es latino o es de donde sea, y ponen como una pared, ¿no? Sí. Entonces yo creo que desde las mismas asociaciones también se puede promover más esta interactuar culturalmente,
claro,
para que nos conozcan. Es que
claro, ¿no? claro. Es que yo, tú sabes que escuchándote yo digo, bueno, es que yo me imagino la gente de aquí, los golpes fueron tan golpeados por muchas de nuestra gente, que lógico,
las actuaciones
son de estas minorías, son así. Pero que si podemos hacer, o si se puede hacer unas vías donde se filtra, se comprueba tus antecedentes, los procesos que tú vas llevando, respetando la ley, respetando los criterios legales de este país o de este territorio. Oye, la cosa es más, ahí no tiene que ver que seas blanco, que seas negro, sino que reúnes las condiciones dentro de la legalidad, y es como estás en este concurso y bueno, y tú tienes las condiciones para esto, ¿no? Porque si no, ¿cómo avanzamos?
Y sobre todo que se acabe un poco la especulación inmobiliaria, Celina. Tendría que haber algún ente que sí o sí tenga que supervisar, vigilar la especulación inmobiliaria que hay.
Sí, vale.
Porque es que en Gerona es una pasada. Es una pasada. Como hay tanta demanda, pues realmente es que están abusando.
Claro, claro. Tanto inmobiliaria como a título personal. Sí. Porque claro, ahora si tienes un piso, es mucho mejor. Yo no alquilo un piso por 1,200. Entonces, si yo alquilo una habitación por 400, 500 euros cada habitación, la habitación tiene cada una 4 habitaciones, 3 habitaciones.
Es que eso es lo que nos estamos encontrando. Que las personas que tienen al menos 3, 4, 5 viviendas o alguna vivienda más en alquiler, ¿qué pasa? Les sale a cuenta alquilar mucho a estudiantes. Ajá. Eso es lo que te encuentras ahora. Porque un estudiante viene a lo mejor de Francia, de otras localidades, de aquí, de otras ciudades. Si el piso te tiene 3 habitaciones, te cobran 500 euros por habitación. Entonces 3 estudiantes te van a pagar al mes 1,500 euros. Y entonces una familia de 3, 4 miembros que se ganan 1,200 euros o 2,500, 3,000 entre los dos trabajando, no te van a poder pagar un alquiler de 1,500. Y eso es lo que nos estamos encontrando. O al menos yo me he encontrado eso.
Claro.
Que prefieren ahora o temporales, vacaciones, pisos turísticos y estas cosas.
Estudiantes.
Y entonces las familias nos estamos viendo afectadas a la hora de alquilar.
Sí, cuando realmente la sociedad se construye a través de la familia, sea la sociedad que sea, pues. Sobre todo en un territorio que, bueno, que nosotros somos, como decimos, decía mi mamá, que nosotros somos más parinderos, y entonces podemos tener la oportunidad de la gente joven, porque ya nosotras no estamos en esa historia de parir, pero la gente joven que quiera
progresar aquí, que pueda progresar, procrear su familia, que puedan hacer, ¿sabes?
Y se puede crear una sociedad productiva, se puede interactuar, se puede un intercambio cultural. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto a ello.
Claro.
Porque si no estás dispuesto es muy difícil.
Sí, hay que estar abierto.
Entonces hay que estar abierto también a colaborar con la migración y nosotros los migrantes también tenemos que estar abiertos a respetar, a respetar y a colaborar con la gente de aquí.
Así es.
Todo desde el respeto.
Así es. Amiga Marta, qué placer tenerte, Marta. Qué placer haberte tenido en este
Igualmente,
espacio.
De verdad, Selina.
Nos seguiremos encontrando por estas calles, por estas vías, por estos procesos de la vida que nos premia con tu presencia y con la mía y con la de Melvin.
Claro que sí. Así será.
Bueno, y con este mensaje nos despedimos por ahora con nuestro programa Latidos de Igualdad.
Fonsi, eso que te falta cuando estás con él, que te mire, que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo. Guarda tu secreto aquí en el corazón, cuando mi boca se perdió en tu piel. Pero si es pecado, solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía. Jure que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía, todo lo que te hacía. Jure que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía.
Que te quiera como yo.